Abracadabra. Mi nombre es Norberto Janssenson. Te doy la bienvenida a El Mago de Voz, un programa de encuentro con la magia de la radio. Un puente a la hora del crepúsculo para ayudarte a cruzar con armonía del mundo del trabajo al mundo del descanso, del mundo del frenetismo al mundo de la serenidad, del mundo de las luces al mundo de las sombras. Un espacio ritual para el reencuentro con el alma. Un momento alejado de los lugares comunes que pretende, acaso, ser útil, bello y verdadero. Nos honra tu compañía, ojalá que disfrutes del viaje. Esta noticia fue publicada en el diario La Nación del día de hoy, escrita por Marcos Aguinis. Me pareció doblemente interesante para compartirla. Cientos de obreros y orfebres se encuentran concentrados en la delicada restauración de uno de los más importantes teatros líricos del mundo. Se percibe el amor que fogonea su tarea. Están concentrados en cada detalle, como duendes a cargo de un prodigio. Las obras siguen planes minuciosos de ingenieros, arquitectos y técnicos, impulsados por la decisión política de concluir una obra que le devolverá a la Argentina parte del orgullo en materia de cultura. Se quiere realizar la apertura, pese a múltiples dificultades, el 25 de mayo del año próximo. Quedarán subsuelos para terminar, pero la mayor parte del Teatro Colón volverá a encenderse como un opulento faro. Recomendaciones y controles de veedores externos y locales, conservacionistas, expertos y jefes de diversas áreas mantienen el ojo alerta sobre la limpieza, fumigado, traslado y estibaje de gran parte del patrimonio que existe en ese lugar, tales como textiles, plataformas, maderas de eslabonia, estucos, maquinaria escénica, sastrería, corredores, mosaicos, mármoles, espejos, vitrales, lámparas y así en adelante. El edificio del Teatro Colón ocupa una superficie total de 58.000 metros cuadrados. Su capacidad se acerca a los 2.500 espectadores sentados y 4.000 en total con los que caben de pie. Su estilo combina un centelleante neo-renacentismo italiano y un barroco francés robustecido con finas decoraciones en dorado y escarlata. La cúpula, pintada en 1966 con motivos musicales por Raúl Soldi, envuelve una gigantesca araña central de varias toneladas, 7 metros de diámetro y 700 bombitas eléctricas. El escenario tiene 35 metros de profundidad y 34 metros de ancho. Es una masa monumental que Heródoto hubiera incluido entre sus maravillas. El Teatro Colón posee una de las más perfectas acústicas del universo. En junio del año 2000, un informe elaborado por Leo Veranek y miembros del Instituto Takenaka de Japón, basado en una metódica de evaluación de parámetros, concluyó que entre los 23 mejores teatros de ópera de Europa, Japón y América, el Colón de Buenos Aires se destaca por sobre muchísimos otros por su acústica para la ópera. Pero allí no concluyen sus méritos. También es excelente para la música sinfónica y de cámara. El Teatro Colón de Buenos Aires supera el Concert House de Berlín, el Concert Gewoon de Ámsterdam, el Carnegie Hall de New York, la Philharmonie de Berlín, la Salle Pleyel de París, creo que lo pronuncié mal, el Gewandhaus de Leipzig y el Royal Festival Hall de Londres. A la vasta sala central la rodean el Gran Hall de Ingreso, el Salón Dorado, el Salón de los Bustos, el Salón Blanco y el Museo con los trajes utilizados por algunas de las muchas celebridades que hicieron vibrar multitudes en el teatro. Todo esto se encuentra en proceso de restauración febril. Aunque inconcebible, antes una única sala era utilizada para los ensayos de la Orquesta Estable, la Filarmónica, el Ballet, la Orquesta Académica, los montajes y las puestas de ópera. Las obras de remodelación en marcha, en cambio, prevén salas de ensayos para los diversos cuerpos artísticos con las especificidades que cada uno requiere. Además, el escenario tendrá un nuevo piso de madera, dos plataformas de elevación con tapas mecanizadas, iluminación de emergencia y un vasto disco giratorio que será modernizado. Habrá puertas certificadas que corten el fuego en todos los niveles de acceso y exutorios para la evacuación del humo. Ya se ha concluido una reparación integral de la maquinaria escénica superior, incluidos los puentes de embocadura, más un segundo puente de luces. Se trabaja en nuevos cerramientos interiores de los ventanales que dan sobre Cerrito, lo cual permitirá un mayor aislamiento del ruido externo. En cuanto al foso de la orquesta, tendrá otro piso de madera, y su mecanismo ahora permitirá una nivelación con la línea del escenario para conformar un plano único que facilite el deslizamiento de los pianos. Los pianos, a su vez, dispondrán de locales para su guardado y afinación contiguos al escenario, pero sin obstaculizar las vías de escape. Como parte de este sistema de seguridad, se han recuperado las salidas laterales del foso, que también brindan un mayor ancho útil. Para evitar futuras roturas, se han previsto bandejas portacables que permiten mantener ordenado cualquier tendido que se haga posterior a esta remodelación. La iluminación contará con lámparas halógenas de mayor vida útil y de menor consumo. Incluso para la araña central se restablecerá un mecanismo de descenso que facilite su mantenimiento. La sala principal lucirá el colorido de origen. Prevalece el sano criterio de la preservación patrimonial. Los trabajadores, orfebres y expertos se concentran en recuperar pátinas, dorados a la hoja, grupos escultóricos, bronces, pisos de teselas e inyecciones medicinales para recuperar estucados. Todos los asientos, así como los pasamanos de los numerosos niveles, serán tapizados con terciopelo de lana. Los entelados de los muros y cortinados incorporarán una nueva cualidad, serán ignífugos, lo cual permitirá disminuir el nivel de riesgo en esta sala sobresaliente del mundo. El telón de terciopelo que reemplazó en la década del 30 el telón original es restaurado como una joya y se lo usará en ocasiones especiales para preservarlo. Habrá otro, similar e ignífugo para la mayor parte de las funciones. En materia de servicios adicionales para el público, se rehabilitan las confiterías existentes y se recupera otra original sobre el segundo piso del lado que da a la calle Tucumán. El histórico pasaje de los carruajes que cruza interiormente el edificio conectando Tucumán y Toscanini se concentrará en dar servicios al público como sanitarios, oficina de visitas guiadas, boletería, tienda de souvenirs y una cafetería que más adelante podrá incluso sacar sus mesas a la plaza sobre la calle Viamonte. La historia de esta joya nacional cursó vertiginosas peripecias, como casi todo lo bueno que tenemos. El primer Teatro Colón fue abierto el 25 de abril de 1857, donde hoy está el Banco de la Nación Argentina. Sobre la Playa de Mayo, el nuevo Teatro Colón, en cambio, nació de un proyecto arquitectónico de Francisco Tamburini, inspirado nada menos que en la Ópera de París, pero que debía instalarse frente a la actual Plaza Lavalle. El arquitecto Meano lo perfeccionó en 1892 y entonces creció el anhelo de un emprendimiento más fabuloso aún, acorde con el crecimiento de la Argentina de aquel momento, cuyo futuro apuntaba muy alto. 20 años después se pudo lucir el actual y espléndido edificio. El Colón es una organización artística muy compleja. Posee 2 orquestas sinfónicas, un coro polifónico, un ballet, un Instituto Superior de Arte con sus diversas carreras artísticas, una academia orquestal y un centro de experimentación e innovación. Y es también una gran fábrica de producción cultural, porque sus talleres fabrican casi todos los elementos indispensables para las puestas escénicas de la ópera, el ballet y los conciertos. Los talleres históricos seguirán en el edificio del teatro y solo se trasladarán los que deban hacerlo por estrictas disposiciones de seguridad. La actual administración ha decidido mantener en sus lugares a los empleados de planta permanente. Quiere evitar conflictos innecesarios y concentrar la mirada en el futuro. Por eso, las vacantes que se generan por jubilaciones y los nuevos cargos de áreas funcionales recién creadas por la nueva estructura serán cubiertos mediante concursos públicos, abiertos y exigentes. Se dispuso además que los empleados de las áreas disueltas no pierdan su fuente de trabajo y sean transferidos a otras áreas del gobierno de la ciudad. El Teatro Colón cumplió 100 años en 2008. Es interesante señalar que mientras el número de empleados siempre fue en aumento, en las últimas décadas se fue reduciendo cada vez más la producción del teatro. Para decirlo con claridad, en 100 años la producción del teatro se redujo casi a la mitad, mientras que el número de empleados se multiplicó más del 400%. Un conocido mal nacional, pero por lo menos en este caso en vías de reversión. Me pareció interesante traer esta nota escrita por Marcos Aguinis, que se ocupó de ir al Teatro Colón a investigar todos estos datos para compartirlos con nosotros a través de lo que ha publicado el diario La Nación hoy a la mañana. Y digo que me pareció interesante compartir esta nota porque tiene que ver con algo que está mucho más allá del interés o el desinterés que la música clásica o la ópera puedan despertar en cada uno de nosotros. El Teatro Colón es un patrimonio cultural de nuestra historia y debemos abrazarlo como tal. Y además también me parece interesante recalcar que todos estos esfuerzos que se están haciendo, esta semejante inversión que se hace para recuperar esta joya de nuestra cultura y de nuestra ciudad, tiene que ver también con una responsabilidad que todos tenemos en nuestras vidas y que pocas veces enfrentamos con tanto anhelo y con tanta pasión y diligencia. Los artistas tenemos la responsabilidad, cuando nos subimos arriba del escenario, de transformar un momento. No podemos dejar que la gente entre al teatro y salga habiendo simplemente visto un teatro hermoso, porque el teatro está puesto al servicio de la experiencia que el arte puede brindar. cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana, en el negocio donde atendemos a nuestra gente, en nuestro consultorio o en la oficina, en donde llevamos adelante nuestro trabajo, de alguna forma tenemos una responsabilidad de las mismas características. Solamente es necesario emprender esa reforma para devolverle el espíritu que a veces se queda escondido debajo de pilas de papeles, de asuntos urgentes e importantes, para que podamos renovar nuestra plenitud y podamos enfrentarnos con la vida con estas alturas, ¿no? Y con estas exigencias. 58.000 metros cuadrados que centímetro a centímetro están siendo parte de una reestructuración que yo creo que nos va a devolver mucho más que un teatro donde vamos a poder ir a disfrutar de conciertos y de ópera. En principio, para darle el espacio que la música merece en nuestro programa, digamos, en las palabras de Martin Luther King, no encuentro sentido en ningún hombre que desprecie la música. La música no es nuestro invento, es un regalo de Dios. La considero cercana a la teología. Satán odia la música. Él sabe que la música expulsa fuera de nosotros al espíritu del mal. Ojalá que el 25 de mayo del año 2010 corramos a hacer la cola para presenciar cualquier tipo de actividad que se haga dentro del Teatro Colón, para descubrir los que no lo han hecho todavía, que allí tenemos realmente mucho de qué sentirnos muy orgullosos. Seguimos compartiendo El Mago de Oz. Llegó nuestro momento de presentar a nuestra invitada de los miércoles para nuestro espacio del radioteatro. Hoy estrenamos un personaje nuevo en una jugada importante con mi amiga, querida, invitada Valeria Stillman. ¿Cómo estás, Vale?
Bien.
¿Cómo va Impro Combat?
Muy bien, muy bien.
Ya viene este sábado la cuarta función, ¿verdad?
Sí.
Muy bien. Este sábado, si no me confirman un show, voy a estar ahí como un solo hombre, como diría Niña Jovita, disfrutando de la experiencia. Es un espectáculo en donde si estás cansado de seguir el guión de la rutina, te invitamos a sumergirte al bajo mundo de la improvisación. No te voy a decir de memoria a todos los participantes, pero quería sorprenderte diciendo esa parte mientras busco los papeles. Acá está, perfecto, muy bien. Vamos entonces a comenzar. Si Pablo nos pone una cortina de recepción para que sepamos de qué se trata la historia, y prepárense los que escuchan porque además vamos a cantar adentro de nuestro radioteatro de hoy.
Con la gran estrella siempre a su modo y siempre de moda, Niní Marshall. Y este primer actor y animador que es un regalo de simpatía, Juan Carlos Torri. Y sobre el libro que le pertenece ya inicia Niní Marshall su primera personificación de la noche. Con ustedes, amigos, Niní Marshall y Juan Carlos Torri.
¡Sas! ¡Esperpento a la vista!
¡Ay, mi Dios! ¿Cuándo seremos dos?
¡Adelante, señora!
¡Señorita!
¡Pero es usted, doña Jovita!
¡Niña! ¡Niña Jovita, que soy doncella! ¡Ay, San Antonio alabado! ¿Cuándo cambiaré de estado?
Bueno, pero yo la miro y...
Y no sé cómo tiene valor para mirarme a la cara.
Bueno, a todo se acostumbra uno, ¿no?
¡Ingrato! Anteayer cumplí años y no fue capaz de mandarme ni una triste postal.
¿Cómo? Todavía cumpliendo años a su edad, pero usted no escarmienta, ¿eh?
Sepa, joven, que yo nací en el 80.
¿En el 80? ¿En el 80 de qué calle?
Nací hace exactamente 29 años.
Bueno, pero entonces, ¿qué edad tenía cuando nació?
¡Caballero!
Sí, 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 claro, lo digo en broma. Bueno, no se ponga así. No, si está usted muy bien, la estaba mirando por eso. Todavía se defiende, sí.
Sí, todavía me defiendo. Lo malo es que nadie me ataca.
Bueno, así que cumplió 29.
Sí, anteayer, el día de las santas momias. Sí. Y usted ni se acordó.
Bueno, no, es que le diré, señora.
Señorita, ingrato, yo que soy tan consecuente con mis relaciones, a mis amigos, Parmenio Pérez, QPD, ex secretario de Sarmiento, y a Venerando Porras, QPD, ex mazorquero de Rosas, jamás le falta mi florida felicitación para su santo el día de todos los muertos.
Ah, óigame, ese apellido QPD, ¿es francés?
Cuepedé no es apellido. Cuepedé significa que en paz descanse.
Ah, ahora caigo, ahora caigo.
¿Cómo dijo?
Que ahora caigo, digo.
Oh, glorioso San Garcilaso, ¿por qué no caerán mis brazos? Pues sí, usted es un desenamorado. Y pensar que yo lo sigo con una constancia de cobrador. Porque cada vez que usted actúa, allí estoy yo, plantada como un solo hombre al pie del receptor.
Ah, así que siempre que transmito, ¿me escucha?
Yo vivo colgada de sus cuerdas, de sus cuerdas vocales. ¡Qué garganta! Es usted un ruiseñor con anteojos.
Bueno, no exagere, que me conturba.
¡Qué garganta y qué alrededores!
Buah.
Bendito seas, Abraham el ermitaño. ¿Qué modelos de hombres se usan este año?
A propósito, niña Jovita, a propósito, ¿cuál es su tipo de varón? ¿Moreno, rubio, castaño, trigueño, albino?
Sí.
Ah, le gustan todos en general.
Pero los tiernos me gustan más.
Pues esta tía está beoda, ¿eh?
Seré curiosa, joven. Su cabello es natural.
Y por supuesto, sí.
Tiene una cabellera de muñeca. ¿Por qué no se la suelta?
Bueno, por favor, señora.
Señorita.
Bueno.
Y qué ojazos, son legítimos.
Naturalmente, ¿no ve? Mire.
Ay, no me mire así, que me quema la sangre las varices.
¿Y cómo quiere que la mire, así?
No, no lo dejes a Mamerto, que se me va a quedar tuerto. Y qué dientes, qué sarta de perlas, también son suyos.
Y claro que son míos, ¿de quién van a ser?
Podrían ser de la feliz mortal, la poseedora del entero completo. Si los dejas vacantes, San Crisanto, te prometo una vela para tu santo.
Lo dicho, está beoda esta.
¿Y qué plantas las suyas? Son tres plantas y azotea. ¿Y qué forma?
Por Dios, señora.
La Venus de Milo en hombre. Seré indiscreta, esas espaldas son auténticas.
Pero vamos, niña Jomita, ¿qué se cree que soy todo de utilería yo?
Digo, porque ustedes suelen llevar hombreras de camuflaje, así como las mujeres usamos nuestros rellenos, también los hombres. También los hombres usan los suyos, claro que no en el mismo sitio.
Buah, sí, algunos hombres quizás.
Mi prima Emergencia, que se enamoró de la figura de Florindo Gallo, descubrió al casarse que su marido era todo de confección. El sastre había hecho del pobre Gallo un gallo relleno, así que tuvo que tragarse a Gallo con relleno y todo.
Bueno, pero yo no soy de ellos, ¿eh? Yo soy tal cual me ve, natural, sin rebusques ni trampas.
Usted es un sueño. Ay, mi glorioso San Mariano, un sueño de una noche de verano.
Buah.
Y a propósito de sueños, las veces que lo he soñado.
¿Será posible?
Anoche, sin ir más lejos, anoche no podía dormir de frío, tiritaba.
¿Le castañeteaban los dientes?
No lo sé, porque mis dientes y yo no dormimos juntos. Como estaba tan gélida, me tomé una caña.
Una caña cuyo efecto aún perdura, claro.
Y tuve un sueño tan dulce como usted.
¿Y si era de caña?
Usted era una ninfa.
¿Yo una ninfa?
Y envuelto en un pelo transparente que le dibujaba las formas. ¡Ay, San Francisco de Sales! ¡Qué formas esculturales!
¡Ah, la caña, la caña!
Huía de mí, que transformada en fauno, lo perseguía al son de mi flauta por los bosques de Viena.
¡Socorro!
Cantábamos a dúo. ¡No huyas de mí!
¡Ay, sí! ¡Ay, sí!
¡Ven, dame tu amor!
¡Ay, no! ¡Ay, no!
¡Oh, ninfa gentil!
¡Tilín, tilín!
¡Que esa es mi ilusión!
¡Tilín, tilón!
¡No corras mi bien!
¿Por qué? ¿Por qué?
¡Que te he de alcanzar!
¡Jamás, jamás!
Y contra mi pecho yo te abrazo al destripar.
¡Ay, qué pesados se ponen los faunos cuando el bosque está en flor!
¡Haz que pueda atraparla, San Agustín, al compás de este solo de flautín!
¡Qué hechizo sutil!
¡Tilín, tilín!
¡La flauta tendrá!
¡Tilín, tilón!
¡Qué me hace sentir!
¡Al fin, al fin!
¡Un tiquitita!
¡De esta!
¡Fauno seductor!
¡Ay, ay, mi amor!
¡Rendida estoy ya!
¡Oh, oh! Ja, ja. Amémonos pues con fervor en medio del bosque en flor.
Las palabras abren o cierran puertas. Las palabras encienden o apagan las luces. Las palabras nos permiten viajar lejos y también viajar profundo. Las palabras nos definen para bien o para mal, para el amor o para la indiferencia. Las palabras nos juntan o nos separan. Las palabras pueden dar vida, pero también pueden quitarla. Las palabras correctas nos abrazan. Las palabras equivocadas nos sueltan la mano. Las palabras luminosas nos guían por el camino. Las palabras oscuras nos hacen perder el rumbo. Las palabras amorosas nos hacen millonarios. Las palabras rígidas nos empobrecen la vida. Las palabras amables nos engrandecen. Las palabras mezquinas, en cambio, nos hacen diminutos. Las palabras que decimos con odio nos hacen sufrir. Las palabras que decimos con ternura nos hacen una caricia. Las palabras que decimos con apuro nos hacen llegar tarde. Las palabras que decimos con parsimonia nos hacen llegar siempre a tiempo. Las palabras que decimos con enojo nos ensombrecen el corazón. Las palabras que decimos con verdadera alegría nos colorean el alma. Las palabras que decimos sin cuidado nos destiñen el espíritu. Las palabras que decimos con atención nos resuelven los problemas. Las palabras sucias nos embarran la cancha. Las palabras limpias nos abren el horizonte. Las palabras chicas nos quitan espacio. Las palabras grandes, en cambio, nos muestran el cielo. Las palabras indignantes nos detienen el motor. Las palabras gratificantes nos aceleran el andar. Las palabras comunes nos confunden y nos entorpecen. Las palabras mágicas, en cambio, nos regalan la sabiduría y el esplendor. Todos los días, a cada paso, tenemos la posibilidad de elegir entre usar las palabras que se encuentran en el diccionario o inventar nuestras propias palabras mágicas para ir por la vida diciendo a nuestra manera lo que queremos decir.
That's not a word.
Of course it's a word. And unless I'm very much mistaken, I think it's going to prove a rather useful one. When trying to express oneself, it's frankly quite absurd to leaf through lengthy lexicons to find the perfect word. A little spontaneity keeps conversation keen. You need to find a way to say precisely what you mean. Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
It doesn't mean anything.
It can mean exactly what you want it to. When Stone Age men were chatting, simply grunting would suffice.
Now if they'd heard this word, they might have used it once or twice.
That's right.
I'm sure Egyptian pharaohs would have grasped it in a jiff. Mm-hmm. Then every single pyramid would bear this hieroglyph. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Say it and wild animals would not seem so ferocious.
Add some further flourishes, it's pseudo-co-co-cocious.
Supercalifragilisticexpialidocious. Umdiddle-liddle-umdiddle-lie.
The Druids could have carved it on their mighty monoliths.
Oh, yeah?
The ancient Greeks, I'm certain, would have used it in their myths.
I'm sure the Roman Empire only entered the abyss because those Latin scholars never had a word like this. If you say it softly, the effect can be hypnotious.
Check your breath before you speak in case it's halitosis.
Oh, bird.
Supercalifragilisticexpialidocious.
Backwards, which is still wicked alive, sipsicatsilagarf and a creepus.
She may be tricky, but she's bloody good.
So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say.
Pick out those 18 consonants and 16 vowels as well, and put them in an order which is very hard to spell.
SUPERCALIFRAGILISTICEXPIALIDOCIOUS.
el rato de compartir una historia que viene desde aquella fuente de la cual parecen abrevar todas las personalidades, todos los arquetipos que representamos en el presente. Historias que cada uno de nosotros conoce en algún lugar, pero que probablemente la mayoría de nosotros ha olvidado. Esta es la historia de Ulises. El otro día contamos la historia de su esposa Penélope, que recién había dado a luz a su primer hijo, y entonces Ulises no tenía intenciones de embarcarse ya en ninguna nueva aventura. Pero un emisario llegó al reino de Ítaca para convocarlo a la guerra contra Troya. El hombre encontró a un rey enajenado que, usando un sombrerito extraño, araba su campo y sembraba sal, arruinando las tierras. Ulises dejó de fingirse loco cuando vio que habían puesto a su bebé recién nacido en el camino del arado. Entonces marchó a la contienda, a pesar de que un oráculo le había prevenido que esa empresa le llevaría 20 años y que regresaría solo y pobre. Ulises fue esencial para alcanzar la victoria. Gracias a él se precipitó el fin de la guerra cuando capturó a un hijo del rey de los troyanos con dotes adivinatorias y averiguó qué condiciones se requerían para que la ciudad cayera. Como una de esas condiciones era robar una imagen de la diosa Atenea, que tenía la magia de reforzar los muros, el mismo héroe entró por las cloacas y la robó. También se le atribuyó la idea de la construcción de un enorme caballo de madera como regalo para sus enemigos de Troya. El caballo ocultaba en su interior a parte del ejército griego que aprovechó los festejos troyanos para atacar y vencer la ciudad. La guerra había terminado, pero Ulises, el regreso a su hogar le demandó todavía 10 años más. Como cuenta el poeta Homero en la Odisea, Odiseo era el nombre de Ulises en griego, el héroe desembarcó en la isla de los cíclopes, gigantes de un solo ojo. Escapó de uno de ellos, llamado Polifemo, durmiéndolo con vino, y entonces lo cegó. Pero Polifemo reclamó venganza a su padre, Poseidón, el dios del mar, y Ulises perdió todos los barcos menos uno. Además, en una isla sus tripulantes fueron convertidos en puercos por la hechicera Circe, que los retuvo a su lado por un año. Ulises tuvo que viajar al reino de los muertos, cruzó por un estrecho donde dos monstruos le arrebataron la vida a varios tripulantes y fue atrapado por la ninfa Calipso, que no lo dejó seguir viaje durante varios años. Navegó cerca de la isla de las sirenas, cuyos cantos atraían a los marinos para que sus barcos se encallaran en las rocas. Ulises salió vivo de ese paso obligado porque ordenó a sus hombres que se taparan los oídos con cera y él se hizo atar a un mástil. De regreso en Ítaca, tuvo que luchar contra los pretendientes al trono que lo daban por muerto. Acabó con todos, disfrazado de mendigo y ayudado por su hijo Telémaco. Su esposa Penélope seguía esperándolo. Si Ulises creía que iba a hallar el descanso en su hogar, se equivocaba, ya que los dioses tenían para él otros designios y nuevas aventuras. Momento de recibir invitados en el Mago de Voz. Momento de privilegio para mí porque tengo oportunidad de disfrutar yo, como vos que estás del otro lado del micrófono, de aquellas personas, amigos, queridos, gente talentosísima del mundo del arte, del espectáculo, que aceptan mi invitación para venir a compartir con nosotros un rato de su magia. Son aquellos momentos en donde yo siento que puedo descansar un rato, volver a ser niño, porque he abandonado ese espacio de no saber para el arte al que me dedico, pero en estos ratos yo puedo otra vez no saber cómo se hace, otra vez disfrutar desde ser alguien ingenuo y que va a buscar la magia que le trae un artista, en este caso de la ventriloquía. Recibimos entonces otra vez, igual que la semana pasada, a Marcelo Bonetti, uno de los dos integrantes de Marcelo y Cirilo, que ya va a estar con nosotros en un rato, pero se quedó en el bar firmando autógrafos y tomando café con las chicas. Marcelo Bonetti, bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias. Eso es parte de lo que a veces decimos con Cirilo en el final de cada show, ¿no? La magia se logra gracias a que ustedes, nosotros, yo inclusive, no hemos perdido la capacidad de asombro, poder disfrutar el acto como si fuéramos niños y ver que la magia de ese muñeco, de ese ser inanimado, tiene vida, ¿no?
Hace un tiempo atrás, después de un show, un espectador se acercó y me dijo: Jansenson, nosotros sabemos que lo que usted hace tiene truco, que usted no tiene poderes, no insulte nuestra inteligencia. Y entonces yo le dije: mire, señor,
Esto que yo hago no tiene nada que ver con la inteligencia, tiene que ver con la ilusión, con la fantasía. Claro. La inteligencia le podrá servir en su vida cotidiana para resolver sus problemas, lógico. Pero de la puerta del teatro para adentro la inteligencia no le sirve para
pero
nada.
Lógico.
Aquí adentro sirve la ingenuidad,
exactamente.
La conexión con sus sentimientos y la capacidad de asombro.
Exactamente.
Jugar un rato, ¿no? ¿Qué más difícil para un espectador escéptico que el arte de la ventriloquía, en donde hay alguien ahí adelante a la vista que de una forma tan evidente podría ser un ser humano, un artista que está compartiendo su arte, o un pedazo de cartapesta que no tiene ninguna vida y que sabe que uno que el ventrílocuo lo está moviendo desde el lado de
tal
atrás.
Cual,
entonces
cual.
Ahí digo yo, ¿no? El famoso libre albedrío, porque el mago, por definición, tiene que esconderle sus secretos al público y por lo tanto el público no puede elegir ver o no ver dónde está escondida la magia.
Claro.
Pero en este caso, en el caso del arte de la ventriloquía, me estoy dando cuenta ahora mientras lo charlamos, la prueba está delante tuyo y la decisión la tenés que tomar vos. ¿Para qué lado vas a ir? ¿Vas a decidir que eso que está allí es un muñeco inanimado o vas a decir que es uno de los dos artistas que están sobre el escenario haciendo tu magia? Marce, ¿con quién? Yo sé con quién aprendiste, pero digo, hoy tenemos que contarle todo a la gente que nos escucha, ¿no? ¿Con quién aprendiste? ¿Quiénes te inspiraron?
Bueno, yo, el puntapié inicial lo da el señor Literas, el dueño de un lugar que se llamaba el Bazar Yankee, que quedaba en Capital Federal, un lugar donde se compraba artículos de magia, uh-huh. y literatura y libros, uh-huh. y esas cosas. Y entonces ahí comienzo yo con mis primeros pasos al descubrir que tenía esta posibilidad de hacer sonidos y de mantener una estructura, una magia, ¿no? En ponerle magia a un muñeco. Y entonces empiezo a hacer mis primeros pasos en infantiles y después en nightclub, en Watt, a la noche, en cabaret, en aquellas épocas, años 83, 84. Y en el año 86 lo conozco a Mr. Chapman, a uh-huh. don Ricardo Gamero, quien fue un puntapié inicial para que yo viva de esto toda mi vida y recorriera lo que he recorrido y visitado lo que he visitado, ¿no?
De Chasman y Chirolita, por supuesto, creo que es evidente, pero vale la pena decirlo. Hay mucha gente joven que escucha el programa. Chasman y Chirolita han sido como un estandarte, ¿no?
Claro.
Del arte de la ventriloquía en nuestro país.
Claro,
porque han estado muchos
años en la era televisiva, ¿no? Porque ellos aparecen con la era televisiva. Si bien otros antes han sido muy famosos también, es como Don Agudíe con Don Pánfilo. Al que, bueno, se le hizo después una canción. Carlos Gardel canta Arriba Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero, y aquel uh-huh. titiritero de voz aguardentosa aparece de ahí, de este muñeco que se llamaba Don Pánfilo, que era un borrachito de sombrero con un grano, tenía un grano en la nariz el muñeco, y entonces el muñeco cantaba porque soy un infeliz, tengo un grano en la nariz, y hacía los shows muy familiares. Y después aparece en la era ya televisiva Mr. Chasman, que lo lleva de la mano Silvio Soldán al especial Canal uh-huh. 7. Y atrás de él viene un chileno que no duró mucho acá, que era Don Tato Cifuentes, Don Tatín. Tato Cifuentes, Tatín, el muñeco Tatín, que bueno, aún vive, un señor ya muy grande, sigue trabajando en Santiago de Chile, haciendo sus espectáculos.
Y después también, en el caso del humor, Verdaguer, ¿no? Juan Verdaguer.
Verdaguer, sí, a Verdaguer me lo presenta Chasman. Un día voy a la casa de Chasman, teníamos tardes de mate y factura, eso era el gusto de Chasmita, y entonces yo me divertía mucho con él, lo pasaba muy bien, y un día al mediodía me llama y me dice, hoy a la tarde tengo ganas de comer factura, así que comprarlas donde siempre y venite para casa. Y te voy a tener acá una sorpresa, una persona que te va a encantar, te va a gustar. Y como este era un loco lindo, Chasmín era un loco lindo, y a veces me traía una vedette conocida, o dos bailarinas, qué sé yo, pero para pasar la tarde y disfrutar y de una charla, yo fui todo empilchado y todo, digo, ¿con qué se va a aparecer este? Y cuando entro estaba ahí sentadito Juancito, Juan Verdaguer. Y bueno, un tipo que también fue un pilar muy importante para mi carrera y el aprendizaje que hice habremos charlado 15 veces, pero las dos primeras charlas de Verdaguer, fabulosas, fue un libro abierto para mí.
Hay mucho en tu trabajo que tiene, por supuesto, el tono, ¿no? De lo que era el humor de Verdaguer. Yo no me canso de decir que se puede hacer ventriloquía de muchas maneras, porque la ventriloquía es simplemente ese marco, ¿no? Es la herramienta con la cual el artista va a comunicar. Pero luego
Hay ventrílocos que hacen un humor súper chabacano, hay ventrílocos que no hacen humor. En el caso de Marcelo y Cirilo, yo siempre he rescatado, porque también eso tiene que ver con mi propio estilo, el humor elegante para toda la familia, en donde nunca hay un chiste vulgar que pueda hacer sentir incómoda a alguna persona que está sentada en la platea. Siempre es desde la máxima elegancia y el máximo cuidado por el vocabulario y también por aquellos valores en donde Marcelo le inculca a Cirilo una determinada educación y algunas cosas que, por supuesto, después sus padres, los padres que están sentados en la platea, se sienten orgullosos de que sus chicos atestiguen, ¿no?
Yo siempre digo lo mismo, cuando tengo que vender, si yo tengo que vender, el humor que hacemos es un humor adulto para toda la familia. O sea que pueden estar los chicos tranquilamente, nadie se va a horrorizar, porque no hago malas palabras, no hago gestos obscenos y no agredo a la gente. Es algo que nunca me gustó hacer. Y se puede hacer reír mucho y muy bien, igual.
Que a nosotros nos parece tan común porque es nuestra herramienta cotidiana, pero que en el mundo en el que vivimos es algo tan excepcional, ¿no? De hecho, a mí me sucede, sé que a vos también, que llama a la gente y dice, mira, me gustaría contratar un show, pero sobre todas las cosas, más allá del talento, lo que nos importa es que el show tenga una elegancia y un cuidado, porque viene gente muy especial y no nos gustaría que fuera nada chabacano ni vulgar, ni que es lo que nosotros además también hemos criticado durante tanto tiempo al entretenimiento en general, ¿no? A lo que nos ocupa, que son los magos y los ventrílocos en particular, porque son con quienes pasamos una cantidad de tiempo. Pero se ha hecho, como cuando hacemos aquí radioteatro los miércoles con Valeria Stillman, con quien hacemos Juan Carlos Torri y Nini Marshall, y hacemos Catita o Mónica Bedoya o La Niña Jovita, es un humor de tanta altura, de
qué maravilla,
tanta
¿no?
elegancia,
oh,
¿no?
Maravilloso.
Que en nuestro mundo se ha perdido tanto y que todos extrañamos. Nada, vamos a hacer ahora una pequeña pausa para reponernos, pero antes de eso quiero decir que cualquier persona que tenga ganas de tener a Marcelo y a Cirilo haciendo su arte de la ventriloquía y también magia, por supuesto, que es como una especie de canapé de introducción para la hora de la ventriloquía, pueden encontrarlos en www.marceloycirilloshow.com.ar.
Exacto.
Y la dirección de mail es marceloycirilo@hotmail.com, ¿es así?
Exacto, marceloycirilo@hotmail.com, y cualquier consulta que quieran hacer lo hacen por mail. O vean mi página, que es muy linda y es muy divertida.
Hacemos un pequeño descanso y vamos a buscarlo a Cirilo.
Ahora vengo con Cirilo, que debe estar abajo en el bar.
Ya venimos. Seguimos compartiendo en El Mago de Voz el privilegio de la compañía de un amigo, de ahora dos amigos, Marcelo y Cirilo. Buenas tardes, Cirilo.
Hola, hola, buenas tardes. Ahora sí, ahora vine yo, ahora se cubre todo.
Cirilo, ¿cómo les fue en el bar con los autógrafos, con las chicas?
Qué linda la morocha que tiene.
Pero esa morocha está comprometida.
No, sí, pues, tiene todo lo que tiene que tener.
¿Pero así?
Sí.
¿Usted lo vio al novio de esa,
frente,
chica?
Dorso y perfil.
Bueno, yo le digo que el novio tiene un frente y un dorso y un perfil también, y tenga cuidado, ¿eh?
El de pelo largo, ¿eh?
El de pelo largo.
Sí, si lo agarras de atrás, por ahí te ensartá. Sí. Ahora, si lo ves de frente, te ensarte la voz. No seas tonto.
Bueno, Cirilo, escúcheme. Me ha dicho que iba a venir hoy con algo preparado cuando hablamos en la semana. Me dijo que tenía.
Está. Demuestre claro, acá en radio, demuestre que es un artista inteligente.
Soy inteligente. Hay que demostrarlo. Soy inteligente.
¿Qué sabe hacer?
Sé hablar.
Bueno, yo también sé hablar.
Sí, creo que yo soy cuñeco.
No, está bien, pero demuestra algo más. Si fue a la escuela, le hago un par de preguntas, usted contesta acá a Norberto Janssen, que es inteligente.
Muy bien.
Dígame, ¿en cuántas partes se divide un cráneo?
Según.
¿Cómo según?
El golpe que le den.
No es cierto. ¿Cómo se divide el cuerpo humano?
Hombre o mujer.
Bueno, lo mismo, el del hombre.
Estrenguidad superior, estrenguidad inferior, cabeza, tronco y tronquito.
¿Y el de la mujer?
Estrenguidad superior, estrenguidad inferior, cabeza, tronco y lugar para jugar con el tronquito.
Bueno, si digo, escúcheme, ¿eh? Eso que dices es una tontería.
Traigan a la camarera, quiero jugar con el tronquito. No, no, no,
no. Aparte está el novio, va, te la viene a buscar. Haga, cuente algo más, Cirilo. Eso que dijo recién es una barbaridad.
Algo más inteligente. ¿Sabe usted conjugar verbo?
Sí.
Si yo le digo, por ejemplo, esta oración: estoy buscando novia, ¿en qué tiempo hablo?
Tiempo perdido.
No sea tonto. Dígame el futuro del verbo comer.
Cagar.
No, dije futuro.
Cagaré.
No sea tonto.
Cirilo, escúcheme una cosa. Primero, le pido por favor que se ponga de verdad serio, porque la gente ya dijo que la semana pasada vino acá.
Yo soy serio.
No, pero ¿qué va a hacer? Si está diciendo cosas que no tienen ningún
sentido. Soy serio.
Pero no usa la lógica, no usa la inteligencia.
Lógica.
¿Sabes lo que es la lógica? El poder razonar, llegar a la conclusión a través del razonamiento, llegar a la respuesta a través del razonamiento, usar la inteligencia. Si yo le digo, por ejemplo, entra a un hotel, 5 señoritas y piden un cuarto, ¿qué hora es?
No traje reloj.
No, pero en esa situación, 5 señoritas piden un cuarto, ¿qué hora es?
No sé.
Cuarto para las 5. A través de la lógica, usted llega al resultado con total facilidad.
Yo creo en una boludez.
Pero usted no lo adivinó.
Decime otro.
5 muchachos entran al mismo hotel, piden un cuarto. Como no hay cuarto vacío para los muchachos, lo comparten con las señoritas. ¿Qué hora es?
No sé.
5 para las 5.
Una genialidad.
Es fácil, es lógica.
¿Y si los muchachos entran a la habitación y cierran la puerta con llave, qué hora es?
No, no sé.
Las 5 clavadas. No sea tonto, señor. ¿Es lógico o no es lógico?
Es lógico, claro.
Es lógico y justo. Y todo lo que es justo es lógico.
No siempre, tengo esto el dedo en el tujo y entra justo y no es lógico.
No sea tonto, vamos, que hay público de todo acá y están los chicos escuchando.
Hay niños que escuchan el programa.
Bueno, niños, ajo, ajo.
¿Cómo ajo? Si son grandes.
Ajo de otra parte, no sea tonto.
Cirilo, escúcheme una cosa. Para ponernos serios, porque este es un programa cultural.
Pongámonos serios.
Me dijeron que usted es un poeta que tiene varias poesías con las cuales conquista el corazón de las mujeres. Me gustaría saber si usted puede compartir algo de eso.
Lo que vos quieras.
¿Qué bueno. quiere hacer? ¿Se acuerda aquel que escribió un amigo en los años 86? A ver, 86, 87, en la zona de Flores. Tomábamos unas copas con un gran amigo, cantante, intérprete y con algunas canciones de su autoría también, Javiercito Santa María. Siempre lo recordamos, un gran amigo. Y escribía en una hoja de papel esto que le transfiere Cirilo ahora.
A ver.
¿Cómo me gustaría tener un cuerpo de carne y hueso para sentir en Iquiel el sol, la lluvia y el viento? Dos piernas para correr a través del gumbo entero, dos brazos para estrechar a las personas que quiero. A veces quiero llorar, pero lágrimas no tengo. Y sin edad correr, mi rostro no tiene gestos. Quisiera mover los labios y poder dar un beso y sentir algún latido que me retumba en el pecho. De tanto en tanto levanto mis ojos mirando el cielo, pero mis ojos no ven nada, a pesar de que están abiertos. Es tan difícil sentir la fantasía de un sueño cuando se está condenado a esto, a vivir en el desvelo. Será con eso entonces que con ustedes encuentro entre risas, emociones, en un aplauso sincero, la luz que necesito para seguir existiendo, con esta voz que no es mía, con este cuerpo tan quieto, con la loca fantasía de sentir el pecho latiendo. Y olvidar por un momento, solo por un momento, que solo soy un muñeco.
Marcelo y Cirilo, compartiendo su magia, engalanando nuestra tarde en El Mago de Voz. www.marceloycirilloshow.com.ar o marceloycirilo@hotmail.com. Vamos a volver a compartir con ellos un rato de magia la semana que viene aquí en El Mago de Voz. Gracias, Marcelo. Gracias, Cirilo.
Nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias a vos, a tu audiencia y a la producción, que nos tratan muy bien.
Gracias, sí, Cirilo.
Chao, mi amor.
Chao, gracias. Este es un cuento conocido y maravilloso que se llama Huellas. El hombre estaba muerto, rígido, lavado, envuelto en paños blancos. Su espíritu vagaba en el hueco extraño que sigue a la oscuridad de la zambullida. Acababa de abandonar una vida, una historia, un mundo. Mientras se precipitaba en la espiral luminosa que se iba materializando ante él, su aventura humana le volvió a la mente. La vio semejante a pasos impresos en la arena, huellas. Huellas ligeras cuando la vida era simple o chispeante de alegría, huellas pesadas y profundas los días de aflicción. Su adhesión a Dios no había flaqueado nunca, ni un instante.
había vivido un estado de memoria permanente, jamás había olvidado al ser. El Señor le había acompañado a todas partes. El hombre vio el rastro de las huellas de Dios al lado de las suyas y sonrió. Pero mientras seguía contemplando su camino, se dio cuenta de que el doble rastro de huellas no era constante. Dios había pasado con él sus alegrías, pero en los días de desgracia, él, el ser humano, el pobre hombre, había tenido que caminar sin compañía alguna. Vio en el camino un único par de huellas en sus peores momentos. Y entonces su alma agonizante interpeló a Dios. «Señor, ¿por qué me abandonaste en mis peores momentos? Mira lo mal y lo solo que estaba». Y Dios, que seguía a su lado, le respondió: «Te pido que observes un poco mejor la forma de las huellas. No son las tuyas. Cuando tú estabas alegre, yo estaba a tu lado y por eso ves dos pares de huellas. Pero cuando sufrías, cuando te agotabas afrontando las dificultades del mundo y ya no te mantenías en pie, era yo quien te llevaba en los brazos. Por eso ves un único par de huellas. No son las tuyas, son las mías que te cargaba».
No es el momento de cambiar el rumbo de tus pasos, ni de pedirte que me dejes el recuerdo de un abrazo. Temes de nuevo que el abrazo lleve al beso, que ese beso te traicione y no te deje partir. Te miro ausente como andas repartiendo impunemente en mío y tuyo los sueños que agonizan en presente, porque el pasado y el futuro se diluyen mientras me dices adiós y tú me dices adiós. Si acaso un día pasaras por aquí cerca, perdóname el desorden de mi mundo. Te encontrarás siempre la puerta abierta para pedirte el resto de un segundo. Si tú me dieras lo que te sobra de un beso, si me regalas lo que dura una mirada, si me dejaras, si me dejaras al menos todo eso, si me dejaras al menos todo eso, podría tenerte a ti sin tener nada. Hoy yo me beso y me lamo las heridas que me dejas. Me son queridas quizá porque marcan tu recuerdo. Perdóname mi amor si se me olvida acompañarte lentamente hasta la puerta. Si acaso un día pasaras por aquí cerca, perdóname el desorden de mi mundo. Te encontrarás siempre la puerta abierta para pedirte el resto de un segundo. Si tú me dieras lo que te sucedió, sobra de un beso. Si me regalas lo que dura una mirada, si me dejaras, si me dejaras al menos todo eso, si me dejaras al menos todo eso, podría tenerte a ti sin tener nada. No es el momento de cambiar el rumbo de tus pasos, ni de pedirte que me dejes el recuerdo de un abrazo. Temes de nuevo que el abrazo lleve al beso, que ese beso te traicione y no te dejes.